en la ya llueve a cuatrerita este día, aunque pese a venir por una jornada, después termina un calor intenso de repente. Bueno, esta línea de comunicación, don Luis Fernando Ramírez, ministro de Educación y Ciencia, precisamente, a quien agradecemos era por participar y ser parte de esta programación de la jornada de hoy, ¿verdad? Ministro, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien, ministro. Ricardo Germán te saluda.
¿Cómo estás, Ricardo?
Bien, bien, ministro. ¿Qué tal por el ministerio, ministro? ¿Cómo estamos, digamos, en estos primeros casi 100 días ya de estar al frente del MEC?
Sí, falta todavía un poquito, pero estamos muy bien en el sentido de que podemos decir que comenzamos tratando de llevar adelante acciones que contribuyan con los niños, con los profesores. Lo hemos logrado en una primera etapa, introducir a un presupuesto eventos como deudas históricas de los maestros. Hemos introducido el tema de la alimentación y los kits. También empezamos a desarrollar el programa Lectoescritor, la formación de maestros, la formación de directores. Hemos establecido la utilización de bibliotecas de aulas, de manera que los chicos puedan, como decimos nosotros, tropezarse con los libros. Establecimos un sistema, va a ser específicamente desarrollado desde la semana que viene, de lectura de libros, de lectura de cuentos, de lectura y escritura en la escuela, que creo va a ser un poco el inicio de un proyecto que va a terminar en que nuestros niños comprendan lo que leen, que nuestros niños tengan la posibilidad de desarrollar un pensamiento lógico-matemático.
Y en ese aspecto, justamente, ministro, dentro de estos primeros días de trabajo al frente del MAC e implementando un nuevo sistema, ese acercamiento y la participación de ustedes también como autoridad en aula y acompañando esa idea de hacer de que los niños y los jóvenes de nuestro país tengan esa cultura y las ganas de leer un libro, ¿hay una reacción positiva en ellos, ministro?
Mira, muy positiva, no solo en ellos, sino vemos en toda la sociedad.
Uh-huh. La comunidad educativa.
Toda la comunidad educativa nos llaman de todos los sitios, o de sitios más diversos, o de sitios que a veces ni pensábamos que ahí podía existir, y la actividad lectora, y se están armando clubes de lectura, los colegios están organizando competencias de lectura, se está desarrollando competencia de oratoria. La verdad que estamos muy contentos con el fenómeno que se ha despertado en torno a la lectura, el fenómeno que se ha despertado en torno a estos ejercicios de comprensión lectora, y toda la comunidad asume, entiende. Hoy tenemos, nos llegan, pero a diario, una cantidad de reportes importantes de familias que empezaron a leer con sus hijos, que empezaron a compartir cuentos, que empezaron a retomar aquellas viejas historias de nuestros abuelos, que cuando nos congregaban, nos sentábamos alrededor de ellos y nos contaban sus historias. Ese es el fenómeno que se está recuperando.
Ministro, te iba a colación, ya que hablaste e hiciste mención a historia, ¿verdad? Yo creo que casi la misma edad, por ahí cerca, ¿no? Tenemos ambos, y creo que recordarás en algún momento dado, justamente a modo de fomentar la lectura y la competencia, sobre todo, recordarás que se había hecho una competencia entre instituciones educativas de la capital, si es que no estoy trasbordado, que se denominaba De Frente a la Historia. Me mandó, sí, Anena, ministro,
me acuerdo perfectamente. Sí,
y ese tipo de actividad o competencia ayuda precisamente, ¿verdad?
Y esas son acciones que de alguna manera comprometen, de alguna manera te ponen un hito, una meta, y te ayudan a trabajar con esa visión, ¿verdad? Entonces, más allá del resultado de ganar o perder, es todo el proceso el que es valioso. Uh-huh. Y es todo el proceso el que genera una contribución importante, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese tipo de acciones ayuda muchísimo. Y también hay que decir que hoy hay una conciencia importante, y esto no es menor, de lo pedagógico que volvió al, o está volviendo al centro de la acción educativa. cuando nosotros reclamamos en Paraguay educación, reclamamos aspectos importantes como la infraestructura, a veces la alimentación, y son importantes, pero nos olvidamos de reclamar lo central, que es lo pedagógico. Nos olvidamos de reclamar que nuestros niños no comprenden lo que leen, que 8 de cada 10 paraguayos que terminan la escuela no comprenden lo que leen. Entonces, yo creo que eso es central. Esa es la discusión central en educación los próximos 5 o 10 años, hasta que podamos mover esas cifras que hoy son muy complejas. Porque vos fijate, eso significa que va a haber médicos que no van a comprender lo que leen. Eso significa que va a haber...
¿Y cómo será? ¿Cómo pueden llegar a ser buenos?
Que no van a comprender lo que leen. Eso significa que, o sea, es una sociedad que no va a comprender lo que lee. Entonces, la verdad que es central que nos ocupemos de la pedagogía, de lo que ocurre en el aula y de cómo están aprendiendo los alumnos, cómo se está enseñando. Estos son los desafíos que tiene la educación y sobre los que tenemos que pararnos los próximos años. Siempre es importante, y la verdad que educación abarca todo, y hay muchos factores importantes, pero si no ponemos en el centro la pedagogía, no vamos a avanzar. Te voy a poner este ejemplo al revés. Si tuviéramos escuelas todas magníficas, de una infraestructura impecable, y no se aprende a leer y a escribir, y no se aprende a comprender, ¿de qué nos va a servir? ¿Verdad? Porque la esencia de la actividad educativa es el aprendizaje de los chicos. Entonces, ahí tenemos que centrarnos, ahí nos vamos a centrar, y esa es un poco la clave de lo que estamos haciendo en estos meses.
Ministro, ¿cuáles son los cambios que se podrían ir introduciendo en ese aspecto, ¿verdad? Para mejorar lo que estamos apuntando precisamente, ¿verdad? De que el alumno aprenda a leer, a escribir, sobre todo, ¿verdad? A comprender. En ese sentido, en los últimos tiempos, y escucho y hablando inclusive de que como los padres de familias y docentes en ese sentido de que, bueno, hoy día, ¿usted está de acuerdo o no con la repitencia, ¿verdad? Porque da la impresión, por lo que dicen, ¿verdad?, de quienes están en el sector de la educación, que hoy día, como sea, tiene que pasar un chico de grado. Así que, ¿qué tan perjudicial puede ser aquello? En ese sentido, ¿cuál es el punto de vista que tienen ustedes hoy día en el Ministerio con relación a esa decisión que se había tomado en su momento?
Mira, la repitencia tiene varias... vertientes, digamos, ¿verdad? Es una de las causas, por ejemplo, del abandono escolar, porque cuando a un alumno se le deja en una edad en donde ya no está, es difícil que pueda desarrollarse. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando se hace la promoción, cuando el alumno pasa, entre comillas, de grado, eso es una ficción. ¿En qué sentido es una ficción? Nunca se aprende todo. Sí. Y nunca se sabe poco o mucho, sino que es un proceso, es un continuo, digamos, en donde uno a veces en un mes o en dos meses o en tres meses hace la diferencia y termina aprendiendo. Entonces, pero como hubo que dividir el aprendizaje en etapas, en otras épocas, y ponerle tiempo y espacio, se dividió de una manera arbitraria vinculada a el tema cronológico o el tema del tiempo. Y te voy a poner un ejemplo concreto de la vida real de lo que estoy diciendo. Este es un fenómeno que en la universidad desaparece. Vos te vas a la universidad, cursás y tenés la opción de rendir en diciembre, pero tenés la opción de rendir en febrero y tenés la opción de rendir en marzo y seguís siendo un alumno regular. Y vos tenés materia de un curso y ya estás haciendo el otro. Sí. Ese es el proceso del aprendizaje. No hay que temerle a esa evolución, que vos pasaste al segundo curso pero tenés materias pendientes del otro curso. Esa es una normalidad. ¿En qué sentido es una normalidad? Y que muchas veces uno no pudo aprender todo en ese tiempo, tiene un tiempo distinto y lo va a ir haciendo. Lo importante es que verifiquemos los aprendizajes, lo importante es que tengamos, por ejemplo, el primer ciclo en el tercer grado. Ahí es la medición, porque hay un cambio de etapa. Esa es la medición importante, la del tercer grado. Si, por decirte así, si del tercer grado sale sin leer, eso es grave. Entonces, hay que entender esto de la evolución y el pasar del grado. Hay que entender una vez más el efecto pedagógico de eso y no un efecto cronológico de eso. sino cuál es el efecto pedagógico. Y para eso los finales de etapa son importantes: tercer grado, sexto grado, noveno grado. Ahí es donde se sellan las cuestiones.
Y bueno, hay que estar, digamos, con el acompañamiento en forma permanente y hasta diría en un 100% en aula en ese sentido por parte de los docentes, y no queda también atrás la responsabilidad de los padres en ese aspecto, en ese acompañamiento, si al final de esto es un todo, ministro.
Claro, 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 efectivamente es así, el aprendizaje es un todo, el individuo es un todo, y eso es lo que hay que proponer, ¿verdad? Una estrategia que ayude al desarrollo integral de la persona, y que eso no tiene siempre para todas las personas del mundo un mismo tiempo cronológico, es decir, no todas las personas que nacieron en el 70 van a aprender de la misma manera, al mismo ritmo y de la misma forma, ¿no? Alguno aprenderá más rápido, otro más lento, otro a intermedio, y ese es el proceso que se tiene que ir llevando y lo que se tiene que ir ajustando, ¿verdad?
Pero lo ideal sería que me parece que el nivel tiene que darse de una manera, ¿verdad? Es decir, que no un grupo queda a un extremo y el otro grupo en otro extremo, por decirlo, no sé, 90-10, por decirlo así, esa diferencia, ¿verdad?
¿Sabes qué pasa ahí, Ricardo? Uh-huh. El aula se divide así: 20% van a ser alumnos de aprendizaje lento, 60% va a seguir una normalidad, y de ese otro 20%, 15% va a tener un aprendizaje acelerado, y 5% podría llegar a ser un aprendizaje brillante. Entonces, eso pasa siempre, siempre, siempre. Así se divide un aula, ¿verdad? Entonces, en distintos ritmos, en distintos niveles. Entonces, el maestro tiene hoy un desafío, y ayer también tenía el mismo desafío, de entender que en el aula no hay homogeneidad. En el aula hay individuos que tienen ritmos, tiempos, momentos distintos, y a veces la etapa de maduración es en el tiempo de vacación. Vos cerraste la escuela en noviembre o en diciembre, se fueron de vacaciones, y cuando vuelve en marzo el chico vuelve comprendiendo acciones que a veces terminó el año sin comprender. Uh-huh. Porque es el proceso natural de maduración de ese niño. Entonces, mucho de eso pasa, y el cambio de grado es un continuo, es como un ciclo que vas siguiéndose para el aprendizaje. El aprendizaje pues no se cierra, así, bueno, si no aprendiste en noviembre ya no vas a aprender más. No, no es.
No se cierra.
Siempre pasaron, no se cierra nunca. Esa es una cosa que tenemos que tomar en cuenta. Pero sí, los maestros tienen que entender, y creo que lo hacen, que siempre tenemos que estar planificando para estos tres niveles.
Ministro, por una cuestión de su tiempo y respetando eso, ahora dos cositas nada más al cierre. El proceso de la transformación, ese equipo que se había, digamos, instalado en algún momento dado, ¿eso tiene continuidad en estos próximos 5 años? ¿De qué manera se va a seguir trabajando? ¿Sigue vigente eso?
Mira, eso terminó ya este año. Nosotros, antes de asumir este periodo nuevo, es un proceso que ya se quedó de alguna manera en el camino, y nosotros desde que llegamos hemos sido muy, pero muy claros que el proceso para nosotros más importante es la comprensión lectora. Uh-huh. Que los niños comprendan lo que leen, el pensamiento matemático. Entonces, todo ese proceso que se llamó transformación se cerró, fue un ciclo. Son insumos que se han preparado, que hoy están en el CONEC, en el Consejo Nacional de Educación y Ciencias, para elaborar políticas educativas, ¿verdad? Que es lo que manda la ley. Y eso es lo que va a pasar, y eso es lo que estamos haciendo, y nosotros estamos concentrados, por eso yo te decía, en lo pedagógico, que lo pedagógico sea el centro de la actividad de este ministerio. Es decir, vamos a ocuparnos de que nuestros niños comprendan lo que leen.
Y el otro tema, la exigencia de los docentes, ministro, que hablan ellos de que no...
Mira, los docentes tiene etapas, ¿verdad? La verdad que hemos cumplido con absolutamente todas las reivindicaciones, todo lo que ellos nos han pedido. Hemos hecho un cumplimiento récord, inédito e histórico, porque vamos a saldar la deuda histórica de los maestros. Eso no ha pasado nunca. Hemos cumplido con el escalafón, y más o menos estamos destinando 70 millones de dólares en los próximos 2 años para cubrir y equilibrar toda esta deuda histórica con los maestros. O sea, yo creo que estamos, hay una pequeña discusión, un porcentaje de lo que significa la inflación, y en eso estamos trabajando. Yo creo que estamos todos básicamente de acuerdo. Creo que también ellos están entendiendo que hay una dificultad en este momento de cómo se manejan las arcas del país, y estamos todos trabajando para que con esa comprensión podamos armar una estrategia que les permita a ellos ir nivelando la deuda histórica, y que también nosotros podamos hacer lo posible, ¿verdad? Porque hay un límite dentro de lo que es la caja de nacional, digamos, los recursos del país, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar siempre ese equilibrio. El Ministerio de Educación, si bien es uno de los más grandes, no es la única actividad que tiene el Estado, por lo tanto, siempre hay que buscar un equilibrio de qué es lo que se va, o cómo se va a distribuir el recurso, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí estamos trabajando también con los maestros para llegar a un acuerdo, y que todo sea para mejorar, y que todo sea para que podamos tener ya desde el año que viene el proceso de la carrera del educador, que es lo más importante, es decir, un proceso donde podamos ser previsibles en torno al progreso salarial de los nuevos maestros, y que podamos ir permanentemente evaluando los procesos también de trabajo y de gestión escolar.
Ministro, gracias por su tiempo. Por lo que entiendo, hay un buen ambiente y una muy buena relación, digamos, con el sector docente, que creo es muy importante, y mucho le va a ayudar en ese aspecto para que se puedan llevar adelante los proyectos y los planes, ¿verdad? Que vaya en beneficio de nuestros niños y jóvenes de nuestro país. Dentro de días seguramente ya se va a estar trabajando también la elaboración del calendario escolar 2024, así que hay mucho trabajo por hacer. Gracias por su tiempo, y esperamos en algún momento dado, ministro, se llegue aquí hasta la radio para que podamos charlar con un poco más de tiempo, y sobre todo era ahondar un poco más de lo que significa la importancia de la educación de nuestro país, ministro.
Muchas gracias, Ricardo, y es así como decís, los maestros, el maestro es el centro de todo proceso educativo. No hay educación sin maestros, no hay un proceso de aprendizaje lectoescritor sin el maestro, así que nosotros estamos trabajando para que podamos tener maestros contentos y dedicados, haciendo su mejor esfuerzo para que nuestros niños puedan progresar y tengamos la posibilidad de mover esta cifra tan dura que tenemos hoy de no poder lograr que nuestros chicos, 8 de cada 10 que terminan el colegio, no comprenden lo que leen. Nos parece que esa es una cifra alarmante y estamos trabajando todos para moverla.
Así que, y el compromiso es grande, ministro, en ese aspecto.
Es grande el compromiso, y ese es el mayor indicador que vamos a tener nosotros en esta gestión. Si es que al finalizar pudimos mover esa aguja, como se dice, vamos a estar todos muy, muy, pero muy felices, y va a ser una gran contribución para la educación paraguaya.
Ministro, un abrazo y buena jornada, muy amable.
Gracias, Ricardo, para vos también.
Adiós, señor. El ministro Luis Fernando Ramírez, ministro de Educación y